La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días. Hay banderas rojas en Farmacias Benavides. El negocio no pinta bien para Deloitte. Les cuento la historia. En asuntos electorales, las calificadoras de riesgo ya tienen su lista de advertencias al próximo gobierno. Y entre las empresas más taquilleras hay pesimismo, con Uber y Airbnb específicamente. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
Vayamos poniendo atención al negocio de Farmacias Benavides, esta centenaria cadena de farmacias regiomontana que hoy cuenta con 1,175 sucursales y que hoy controla Walgreens Boots Alliance. Las claves están en los últimos avisos que han mandado a los inversionistas. El más reciente, que Deloitte, su auditora independiente, está alertando sobre una incertidumbre material al revisar los estados financieros de la compañía del 2023. Lo que advierten es que los pasivos circulantes de la cadena de farmacias exceden los activos circulantes. A esta métrica se le conoce como capital de trabajo. Pero si uno se va 5 años atrás, podemos ver que Bebides, como se le conoce a su clave de pizarra en la bolsa, y que por cierto es una de esas zombies, lleva con un capital de trabajo negativo no solo en 2023, sino desde 2018. Esto lo pueden observar en la gráfica que les estoy mostrando en pantalla. Es Michelle del Campo quien está siguiendo esta historia para Bloomberg Línea y este podcast. Otro punto relevante que señala Deloitte es que hay una pérdida de 2/3 partes de su capital social, y según las leyes mexicanas, esto podría ser causa de disolución a solicitud de algún tercero interesado. Desde la empresa, los directivos aseguran a Deloitte que la situación no va a afectar la continuidad del negocio. Pero no es la primera vez que se alzan las banderas rojas ante esta incertidumbre material. En 2022 hubo una advertencia similar en torno a los estados financieros de aquel año. La diferencia es que no hizo ruido porque no se comunicó a los inversionistas. En 2020 y 2021 también hubo señales. Ahora, vamos a hacer zoom out y preguntarnos a qué podría llevar lo que muestran los estados financieros de la empresa. Miremos a su dueño, Walgreens, que en 2015 se hizo del control indirecto de la cadena al adquirir Alliance Boots, que tenía el 96% de las acciones de Benavides. Actualmente, Walgreens Boots Alliance, o WBA, anda revisando con lupa el desempeño de sus negocios internacionales. De hecho, el año pasado vendió su negocio que tenía en Chile con Farmacias Ahumada. ¿Será que Farmacias Benavides corra por el mismo escenario? Los bancos de inversión ya siguen también las pistas de lo que posiblemente pudiera ocurrir. En una nota de análisis del 11 de abril, JP Morgan creía ver posible que Walgreens pueda buscar un comprador para sus activos mexicanos, es decir, deshacerse de Farmacias Benavides, vender. Desde Walgreens, según aseguraron a JP Morgan, están evaluando sus activos y considerando varias opciones como asociaciones, ventas directas y duplicar la apuesta sobre sus activos. Volviendo a los estados financieros de la empresa, hoy a cargo de Michelle Ingravallo, concentrémonos solo en los del último trimestre de 2023. En este se observan bajos niveles de liquidez, lo que impide que tenga lo suficiente para cubrir su deuda a corto plazo. Hay quienes se aventuran incluso a decir que otro camino podría ser el de concurso mercantil, la figura en México para las reestructuras financieras y que permite que un negocio siga operando en lo que se arregla, básicamente. Según el CEO de Vert Valuaciones Financieras, Jorge Pozos, lo que urge es un plan que mejore su capacidad de pago para aliviar su apalancamiento. Agreguemos un último elemento a la sopa, la competencia. Ahí tienen ustedes a farmacias similares, Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara y hasta dos gigantes del retail inmersos que son FEMSA y Walmart. Esta última desde el año pasado anunció que iba con todo. FEMSA también ha acelerado la inversión para intentar comer el mandado a las otras farmacias de nicho. El caso de Benavides entonces implica el mejorar e intentar mantenerse en varias pistas a la vez.
Sorbo electoral.
Las calificadoras de riesgo ya votaron. Bueno, más bien ya recitaron sus votos de confianza que le darían al siguiente gobierno mexicano para mantener o mejorar la calificación crediticia y evitar a toda costa una rebaja. Desde Fitch Ratings ya sabemos cuáles son sus puntos a observar, entre los más importantes, la implementación de una reforma fiscal y reducir el déficit de las finanzas públicas en México, que son considerados retos a los que se enfrenta quien llegue a la presidencia. Lo definen complicado y para el caso de Pemex prevén un plan similar de ayudas al que se le ha estado dando en este sexenio. La calificación de México hoy en BBB+ con Fitch podría bajar por estrés fiscal del gobierno federal derivado de presiones de gasto y el déficit fiscal, una acción que iría más allá de la situación financiera de Pemex. Pasemos ahora con S&P Global. Omar de la Torre, director y analista líder de Soberanos y Finanzas Públicas Internacionales, dijo que esperan que se mantenga la macroprudencia, aunado a independencia de la política monetaria y a un sólido sector externo. Esto lo mencionó durante el encuentro de análisis que organizó la Asociación Mexicana de Instituciones instituciones bursátiles la semana pasada. Prevé también que el déficit se reduzca de forma paulatina hasta llegar al 3% del PIB alrededor de 2027, pero todo dependerá de qué vaya a priorizar en términos de gasto la próxima administración. Con S&P, la calificación de largo plazo de México está en BBB en moneda extranjera y BBB+ en moneda local con perspectiva estable, un escalón por encima del grado especulativo. En su visión, la calificación podría bajar en caso de un deterioro en la política macroeconómica, con déficits sostenidos y elevados que rebasen el 60% como proporción del PIB, que esperan que no suceda antes de 2030. Otro punto, las relaciones con los socios comerciales del T-MEC. Aguas con esta. Ya sabemos que hoy los ojos están puestos en esa revisión del tratado que se viene en 2026. Y si hay algo que provoque menos inversión, eso va a alzar las banderas rojas. Veamos ahora lo que dice HR Ratings. El director general de análisis, Félix Boni, también espera prudencia fiscal y el reto de encontrar cómo reducir el gasto o aumentar la recaudación, especialmente en 2025. En su perspectiva, ¿qué podría determinar una acción sobre la calificación de México? El rumbo hacia la consolidación fiscal. Estarán observando el Plan Nacional de Desarrollo y el paquete económico. Advertidos, ya están los tres candidatos.
Acciones y reacciones.
Airbnb no está observando tanta emoción de la gente por viajar y esto no le gusta al mercado. Sus acciones la semana pasada registraron su mayor caída en un año tras avisar que vienen tiempos no de vacas flacas, pero sí pesimistas. 6.3% cayeron esas acciones desde el 10 de mayo de 2023. El asunto es que sería el segundo trimestre consecutivo en el que anticipan una perspectiva débil en los planes de viajes de las personas. Prevén que el crecimiento del gasto en viajes se desacelere antes de este verano. Aunque por otro lado, recordemos que están poniendo sus esperanzas en un rincón del planeta, París, ahora que vienen los Juegos Olímpicos. Dicho esto, Airbnb ingresaría entre 2.680 millones y 2.740 millones de dólares, que es menor a lo que estiman los analistas. El efecto olímpico, además, no se vería sino hasta el tercer trimestre. Airbnb y también la competencia han estado trabajando para establecer una nueva normalidad dentro de su industria desde que el mundo pues salió de la pandemia. La recuperación del sector ha sido desigual, según datos de Bloomberg, con un crecimiento más rápido de la demanda en algunas regiones y una disminución en otras debido al diferente ritmo de reapertura tras los cierres. La semana pasada, Booking, por ejemplo, también advirtió de unas previsiones peores de lo esperado y Expedia publicó unos resultados decepcionantes. El síntoma es generalizado. ¿Quién creen que va a salir mejor librado? Les voy a dejar la votación en la descripción del episodio.
El último sorbo.
Y bueno, ya que andamos hablando de una de las empresas tecnológicas más conocidas por ustedes, pasemos a Uber. Reportó una demanda más débil en el primer trimestre, sobre todo en América Latina, y el volumen de pedidos, que sería de viajes en coche y otras cosas, no cumplió con las expectativas de los analistas. Las reservas de enero a marzo, que incluyen lo que les decía, viajes en auto, pedidas de entrega, o sea, el delivery, y también ganancias de conductores y comerciantes sin propinas, aumentaron un 20% con respecto al año anterior. Pero los analistas esperaban un poquito más. Los ingresos, eso sí, estuvieron en línea con las expectativas. Sus acciones llegaron a caer hasta 10% antes de conocer los resultados la semana pasada. Háblenme del nerviosismo. El argumento que dan desde Uber es todos los megapuentes que existen en la región, pero también en el mundo. Ejemplo, el Carnaval de Brasil, el Ramadán, la Semana Santa. Y bueno, si abrimos la foto, Uber tuvo peor desempeño frente a Lyft y DoorDash, sus competidores en Estados Unidos, y que sí superaron las expectativas de Wall Street. Los inversionistas se han centrado cada vez más en la capacidad de Uber de mantener un crecimiento de dos dígitos con las nuevas ofertas de productos, alejándose de los resultados de su balance desde que la compañía logró ser rentable el año pasado. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex Twitter como arroba La Estrategia MX, en Instagram. A mí me encuentran como arroba Jimena Business y YouTube. Los episodios completos en video. Que tengan un feliz lunes.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.